Sí, juro.
En el pleno de la Asamblea Nacional, Daniel Noboa juró como presidente de Ecuador. Así las cosas, estará en el Palacio de Carondelet hasta 2029. A la ceremonia, donde también es investida María José Pinto como vicepresidenta, fueron invitadas más de 90 delegaciones internacionales.
¿Qué pasa en Ecuador? Paro nacional contra Daniel Noboa. Miles de ciudadanos se manifestaron en las principales ciudades del país rechazando la eliminación del subsidio al diésel decretada por el gobierno hace una semana. En Otavalo y Cayambe, ciudades aledañas a la capital, se registraron violentos enfrentamientos entre la policía y manifestantes.
21 horas con 29 minutos, tenemos los datos oficiales del CIREPRE. De este conteo rápido a nivel nacional, la sorpresa de la noche, Rodrigo Paz con un 32.8% liderando estas elecciones generales 2025, seguido de Jorge Tuto Quiroga con un 26.9%. En tercer lugar quedó el candidato Samuel Doria Medina con un 19.9%. Y en cuarto lugar, Alianza Popular.
Sí, es un hecho histórico. Va a ser la primera vez que el órgano electoral puede organizar un balotaje en Bolivia. Nunca antes se había visto. Y ahora estamos enfocados ya en la planificación, organización, porque como usted comprenderá, ahora el órgano electoral tiene una premisa de no bajar la performance que ha tenido el día pasado en la elección del 17 de agosto.
El gobierno de Milei no retrocederá ni un milímetro ni cambiará de rumbo, ha dicho el presidente argentino después de reconocer su derrota. Un duro revés en las elecciones de este domingo, en las que Buenos Aires y su provincia han dicho no a sus recortes y a la motosierra.
Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos.
La gran vencedora de la noche electoral ha sido Fuerza Patria, una alianza entre los distintos sectores del peronismo que ha sacado más de 13 puntos de ventaja sobre La Libertad Avanza, el partido de Milei. Los últimos días de la campaña electoral se han visto empañados por un nuevo escándalo de una posible trama de corrupción en la que, según unos audios filtrados, Karina Milei, hermana del presidente, habría recibido un 3% en sobornos de una farmacéutica.
Chile cierra el calendario. Gabriel Boric no puede presentarse a elecciones consecutivas y Michelle Bachelet rechazó ser la candidata de unas izquierdas rezagadas. Lidera la conservadora Evelyn Matthei, seguida del ultraderechista José Antonio Kast. La incertidumbre reina en la región, pero las derechas parten mejor posicionadas, con México como notable excepción.
Hola a todos, bienvenidos a Pensando Fuera de la Caja. Y este es tu programa favorito de economía internacional y geopolítica. El día de hoy nos pintamos de cordillera, de selva, de mar y de valle. Hoy nos damos una gira por Latinoamérica para revisar el calendario electoral de este 2025, un año bastante atípico donde tenemos 5 comicios electorales en los cuales cerca de 110 millones de personas acudirán a las urnas entre Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Honduras, y por supuesto este tema legislativo en Argentina que sirve como un termómetro de la confiabilidad o de la disconformidad del pueblo argentino con el gobierno de Milei. Vamos directamente a saludar a mi invitado del día de hoy. Quiero darle una muy calurosa bienvenida a Andrés Figueroa, quien nos acompaña desde Santiago de Chile. Él es periodista profesional y licenciado en comunicación social, con estudios en literatura y lingüística, es editor de rebelión.org, caosenlared.net, pircamultimedia.com, liberación.cl. Bienvenido, Andrés.
Muchas gracias por haberme invitado a tu programa, Juan José. Es un placer estar contigo.
Empezamos nuestra gira por el continente en Ecuador. El pasado 9 de febrero se ha llevado a cabo la primera vuelta en la que prácticamente tuvimos un empate. Daniel Noboa sacó una leve delantera a Luisa González por tan solo 150 mil votos, menos de medio punto porcentual de diferencia. La campaña apeló bastante al miedo del fantasma del socialismo, del comunismo, para inclinar a los indecisos a votar por la derecha. Vamos a ver el resultado de esa elección.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador concluyó el escrutinio de la segunda vuelta presidencial con el conteo del 100% de las actas en las 24 provincias. Los resultados confirmaron la victoria de Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, con más del 55% de los votos.
Esta jornada el país cumple 15 días de paro nacional. Los pueblos indígenas denuncian lo que califican como terrorismo de Estado, rechazan la subida de impuestos y precios, así como los problemas registrados en el sistema educativo y de salud. A su vez, el presidente de la CONAIE asegura que las autoridades, al negarse a entablar un diálogo con la organización, están cerrando la puerta a todo el pueblo ecuatoriano. Ante este escenario de protestas, el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción en 10 provincias más, que se suman a Carchi e Imbabura. Los líderes de los pueblos autóctonos resaltan que con esta medida el gobierno profundiza su política de guerra.
Mucho se habla acerca de las circunstancias de estas elecciones. Un Daniel Noboa que compitió por la presidencia omitiendo la disposición legal que le instruía solicitar licencia. Ya se ha instaurado el nuevo gobierno de Daniel Noboa, la nueva Asamblea Legislativa. Muchas novedades y muchos temas interesantes para el análisis. Quisiera tener tu visión, por favor, Andrés.
Vivimos una época a nivel mundial incluso, donde la llamada democracia liberal o la democracia representativa está en franca crisis, digamos. Y eso corre tanto para los capitalismos centrales del planeta como para los países, para las sociedades y economías periféricas como las nuestras. Respecto de Noboa, de las elecciones en el Ecuador, creo que refleja muy bien ello, los cuestionamientos que han habido en torno al proceso electoral, la degradación, la corrupción como una forma propia ya se volvió orgánica, digamos, la corrupción institucional, que lo puedes ver no solo en Ecuador, sino que en el conjunto de los países que constituyen América Latina. Y que realmente para el caso, para quienes queremos mucho al pueblo ecuatoriano, nos parece una enorme desgracia que nuevamente aparezca este sujeto, este individuo, digamos, que es representante obviamente de los intereses pentagonistas por una parte, y por otro lado, su único proyecto de desarrollo es... adelante, saquen sin problemas en términos extractivistas al país, y por otra parte emplear el Estado como una herramienta coactiva contra los pueblos, sobre todo contra los pueblos en lucha y sobre todo contra los pueblos originarios que existen en Ecuador y que, si no me equivoco, hacen la mayoría, tal como ocurre en Guatemala, tal como ocurre en Bolivia. Están enfrentando enormes desafíos en términos de poder oponer resistencia a las políticas tanto extractivistas, por una parte, como a las políticas de ese tipo de inversión productivista que lo que hace es llevarse la riqueza y los bienes comunes de nuestros países y del Ecuador en este caso, y ese valor trasladarlo hacia los centros del capital y retornándonos a modo de importaciones para nosotros. Como bienes terminados o mercancías terminadas, donde hay una enorme parte del valor que fue construida por nuestros propios pueblos, digamos, que fue generada por nuestros propios pueblos.
Un dilema tan complicado del Ecuador que hace 8 años está dando tumbos entre un modelo y otro, desde que se acaba el gobierno de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa, Lenín Moreno, Lasso y ahora Noboa no han logrado darle un rumbo al Ecuador. Ya el año pasado vivían este tema de los apagones, no hay problemas estructurales que estén siendo resueltos. Es más, se están generando más problemas.
Y esto agravado por la industria del narcotráfico, digamos, cómo se ha desplegado con una violencia y una velocidad extraordinariamente brutal, digamos, cómo se ha convertido en campo de guerra de las bandas, los carteles principales, digamos, de que provienen incluso desde México y han ido ampliando su industria, sus intereses y su fuerza, la han ido desplegando a través de Centroamérica, pasando por Colombia, digamos, y buscando los puertos que se dirigen hacia el mercado europeo y asiático de drogas. Y están empleando el Ecuador, que era un país tremendamente pacífico, digamos, hasta hace, no sé, un par de décadas, hace 15 años, y de pronto lo vemos protagonizando situaciones de enorme violencia y que le son ajenas a los pueblos del Ecuador y que se han impuesto de manera brutal, lo que demuestra una vez más, digamos, que el capital en cualquiera de sus formas, porque el narcotráfico es una industria tal cual cualquier industria, digamos, su objetivo es la ganancia, el beneficio para sus propietarios, digamos, y por otro lado incluso compra mucha fuerza de trabajo, informal, pero compra mucha fuerza de trabajo, por eso incluso gana cierto adeptos porque resuelve cuestiones que los estados, muy debilitados, muy fragilizados en América Latina y en Ecuador, no está en su proyecto resolver, como el tema del empleo y del buen empleo, me refiero, empleo con contrato indefinido, con una relación de dependencia, con beneficios, con derecho a sindicalizarse, a realizar la huelga, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas que son comunes en América Latina.
El siguiente proceso electoral en la agenda de este 2025 está actualmente en desarrollo y tiene un valor muy importante personalmente para mí. Estamos hablando, por supuesto, de las elecciones presidenciales en Bolivia, que ha enfrentado serios obstáculos en los últimos 3 años, una institucionalidad que está quebrada desde el golpe de Estado de 2019. El partido de gobierno ha estado enfrascado en estos años en una disputa fratricida interna luego que el expresidente Evo Morales se autoproclamara candidato del Bicentenario, trayendo a colación en Bolivia inestabilidad económica y política. Las elecciones de magistrados del órgano judicial se complicaron por más de un año y posteriormente el Tribunal Constitucional, que como no se realizaban elecciones judiciales, se tuvo que autoprorrogar por decisión judicial, consolida la inhabilitación constitucional de Evo Morales para postular a la presidencia. Después de esta introducción, tenemos que ver el siguiente clip que nos muestra la actualidad a esta fecha.
Gualberto Arispe ha dicho que el próximo gobierno, escúchelo usted bien, no tendrá legitimidad y que no va a durar.
El próximo gobierno, en caso de concretarse, no va a tener legitimidad del pueblo boliviano. ¿Y eso qué significa? De que va a haber peor molestia en el pueblo, y por eso no lo digo yo, sino lo han dicho algunos analistas, que ya el próximo gobierno, en caso de concretarse aquello, no va a durar. Y eso está en manos de estos señores que hoy están en el Tribunal Supremo Electoral.
Lamentamos que todavía haya sectores que estén apostando a eso. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo, por supuesto, para garantizar las elecciones.
Debate en Bolivia a una semana de un inédito balotaje presidencial. El senador de centro-derecha Rodrigo Paz y el exmandatario conservador Jorge Quiroga prometieron el domingo resolver la inflación y la falta de combustibles, una herencia del gobierno saliente de izquierda. Paz habló de bajar los gastos públicos, mientras que Quiroga mencionó gestionar créditos ante organismos internacionales, un paquete de ayuda de unos 12.000 millones de dólares. El senador Paz, hijo del expresidente Jaime Paz, ganó de manera sorpresiva la primera vuelta con el 32% de los votos cuando los sondeos lo ubicaban entre el tercer y el quinto lugar. Quiroga, quien gobernó el país en 2001, quedó segundo con el 26,7%, frente al 36,5% de Paz. Uno de ellos sucederá al presidente izquierdista Luis Arce, quien dejará el gobierno en noviembre tras 5 años.
Están peleando votos, no le han podido responder a la población lo que la población está preocupada. Muchísima demagogia, yo veo poca diferencia entre uno y otro.
Tenemos una fuerte inestabilidad e incertidumbre sobre las elecciones en Bolivia, no importa en qué momento veas este programa. Sin embargo, la población, en una gran mayoría en la actualidad, percibe que la salida a la crisis económica serían las elecciones. También, por supuesto, quisiera tener un comentario tuyo sobre la situación que vive Bolivia, Andrés.
Cuando no nos mata el enemigo a los pueblos, nos matamos entre nosotros, parece. A contrapelo de esta reyerta histórica, inútil e infausta, y que no tienen que ver con el sentimiento de las mayorías populares, precisamente después del retorno, digamos, a la entre comillas normalidad, después del golpe de Estado del 2019, ya se notaba, digamos, que existían problemas severos que nos provocaban tanto a periodistas como a analistas, qué sé yo, ir comprendiendo menos lo que estaba ocurriendo en Bolivia en términos políticos. Si bien es cierto, en América Latina el caudillismo ha sido uno de los elementos propios del devenir por arriba, digamos, de los gobiernos, de la administración de los estados, ojalá pudiera existir un límite. Es decir, un límite en el sentido de entender que si no protegemos estas frágiles democracias que tenemos, y en Bolivia en particular, existen mil maneras en que los grupos sociales dominantes, el agronegocio sojero de Santa Cruz, digamos, de esa Santa Cruz separatista y racista que ha indignado al mundo entero en tantas oportunidades, se está entregando en bandeja producto de la reyerta, de estos enfrentamientos por arriba donde se instrumentaliza al pueblo. Yo no sé cuál es la... me he preguntado muchas veces y he buscado referencia y no la encuentro. ¿Cuál es el proyecto distinto de Evo Morales respecto de lo que estaba haciendo el presidente Arce en términos socioeconómicos? Es decir, no hubo ninguna modificación sustantiva, estructural en la política económica lo que sí hubo es que hay una crisis mundial que obviamente a la economía periférica nos golpea de una u otra forma y que obviamente también si dentro de nuestros países existen conflictos ligados a la ingobernabilidad o a intentos de volver ingobernable el país, afectan con mayor fuerza. Sin embargo, hoy día observamos realmente con temor que ocurra algún tipo de cambio antipopular, antisocial, que mande al traste y a la edad de piedra lo enorme avance que ha tenido Bolivia en los últimos prácticamente 20 años. Me refiero a los niveles de inclusión de los pueblos indígenas. ¿Qué va a pasar con la Huipala? Y estoy hablando en términos de mucho más allá de lo que significa la Huipala. ¿Qué va a ocurrir? ¿Se va a congelar? ¿La van a enterrar los propios que le elevaron alguna vez? Acá nos estamos jugando cuestiones muy serias. Bolivia colinda con una Argentina neofascista. En Chile probablemente va a ganar el neofascismo. Es decir, está cercada Bolivia de alguna manera de administraciones y gobierno totalmente contrario al proyecto original de los pueblos campesinos, indígenas, afrodescendientes y de las reivindicaciones del papel incluso de la mujer como nunca había ocurrido en Bolivia. Es decir, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con toda esa demanda.
Es necesario mencionar que ha habido una reunión de candidatos de derecha en Harvard, propiciada por el multimillonario Marcelo Claure, donde se habla de un pacto por el cual se aplicarían las políticas neoliberales propuestas por un laboratorio de crecimiento ahí en Harvard, a la cabeza de Ricardo Haussmann, que es un exministro de la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, causante del famoso caracazo a inicios de los 90. Por supuesto que preocupa la situación de la inclusión social y de los pueblos indígenas representados en la Huipala, que tenemos dos antecedentes. Uno, en 2019, la reacción del pueblo boliviano, mayoritariamente indígena, contra el golpe de Estado, no se da tanto por la salida de Evo Morales del poder, sino por la quema de la Huipala por parte de sectores conservadores. Y recientemente, estos sectores están amenazando nuevamente con comparaciones tan absurdas como de equiparar la Huipala con la esvástica. Ya tenemos que pasar a visitar tu tierra, Andrés. Tenemos que hablar de Chile, que elige nuevo presidente y nuevo parlamento en noviembre, tenemos entendido. Y antes de ir a una nota sobre la elección chilena tal cual, Andrés, quisiera pedir brevemente tu percepción de la situación actual que encuentra al gobierno de Gabriel Boric y de las perspectivas que tiene la izquierda chilena rumbo a la elección.
Voy a tratar de ser lo más claro posible. El gobierno de Gabriel Boric desapareció, ya no existe. Si un gobierno es su programa, ese programa ya no se cumplió y ya no hay tiempo de cumplirlo. La viga maestra de ese programa era la reforma tributaria, de modo tal que los más ricos pudieran tributar más, digamos, para frente a las desigualdades feroces que vive la sociedad chilena. Se perdió esa reforma. Y sobre esa reforma estaban erigidas todas las otras reformas. Están formuladas todas las demás reformas. La reforma previsional, la reforma del trabajo laboral, la reforma etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no se acabaron las administradoras de fondos de pensiones, que siguen tan felices como siempre, la salud privada, que sigue tal cual como estaba antes, el empeoramiento de las condiciones de vida de la población. Chile es uno de los países más caros de América Latina junto con el Uruguay. Pero los salarios no son los mejores de América Latina. Los salarios están por debajo, para que se hagan una idea, la mitad de los asalariados en Chile están por debajo de la línea de la pobreza. Todo eso tiene que ver con la forma en que lo mides. Pues por supuesto que si en esa canasta con que mide, esa canasta de productos y servicios, con que mide tanto los niveles de desempleo como los niveles de, como el IPC o la inflación o como los salarios en este caso, obviamente basta cambiar uno que otro producto, armas tu propia canasta y saca otras cuentas, pero las fundaciones independientes han hecho estudios e investigaciones donde nos han explicado muy bien cómo los números institucionales no se condicen con la realidad, digamos. Por ejemplo, una vivienda común promedio vale 300.000 pesos mensuales, 300 a 350.000 pesos mensuales para una vivienda promedio de $350, cuando el promedio de los salarios son $480, mucho más de la mitad de tu ingreso, y aquí en Chile hay que pagarlo todo, todo tiene precio. Digamos, no existe ningún derecho social, por decirlo así. Tanto los servicios básicos, agua, luz, gas, etcétera, que suben cuando se les canta, se coluden en los precios, etcétera, etcétera. Y por otra parte, la migración de otros lugares de América Latina es empleada sobre todo por los sectores gran empresariales para pagar fuerza de trabajo más barata, para presionar a la baja los salarios. El chileno medio se confunde y dice, la culpa es de los migrantes. Les juro, como he visto acá en Chile, cómo viven nuestros hermanos migrantes, y estamos hablando de habitaciones ruinosas, donde viven de día 15 personas amontonadas, o vienen, toma ocupaciones de terreno y que habitan carpas simplemente, y que están en la periferia de Santiago.
Es un análisis muy amplio el que has hecho, Andrés, te agradezco. Para esto, vamos a ver el clip, por favor, sobre las recientes elecciones primarias que ha habido en Chile.
Enfrentamos un escenario donde el populismo de la ultraderecha en el mundo ha crecido. Esos que creen que hablando más fuerte, gritando o insultando al resto, se solucionan los problemas que ellos mismos han creado. Y nuestro país no es la excepción. Por eso, frente a nuestros ojos, tenemos la amenaza de candidatos que, ocupando los temores reales de nuestra gente, los usan para buscar el poder y para hacer retroceder avances sociales.
Creo que el país está viviendo una crisis de los partidos tradicionales. Creo que estamos frente a un proceso de polarización que no le hace bien a la discusión de la democracia en Chile, pero creo que estamos muy lejos de escenarios catastróficos, y creo que en cualquier caso, ya sea que resulte electo un presidente de la oposición o del gobierno, en todas las alternativas posibles va a tener que constituirse un gobierno de coalición. Y eso es una garantía y yo diría una salvaguarda para la democracia en Chile hoy día.
Liz Taylor, ¿qué están diciendo las encuestas por estas horas en Chile? A ver.
Bueno, fíjate, Pablo, la encuestadora Pulso Ciudadano le da a Janet Jara del Partido Comunista una intención de voto del 33,8%. José Antonio Katz recibiría del Partido Republicano el 17,3% de intención de voto. Evelyn Matthei, de Unión Democrática, independiente, 16,8%. Y Franco Parisi, del Partido de la Gente, el 8,9%.
Bueno, rápidamente, Leticia, a ver, dos líneas para despedirnos de esta elección en Chile.
Sí, claro que razón, la primaria, sí. 60%, bajísima sí. La participación en la primaria. Vamos a hablar de acá hasta noviembre, mucho, que son las elecciones, porque Lógico. Ella es del Partido Comunista y esto podría jugarle en contra, pero los primeros encuestas que se publicaron desde que se conoció que ella va a ser la candidata de la centroizquierda, lidera, ¿no? Esto es el primer punto que dicen es, bueno, lo más probable es que pase a segunda vuelta la candidata de la centroizquierda, claro, y posiblemente con José Antonio Kast, que es el candidato de la ultraderecha, que viene subiendo en las encuestas.
17-3 tiene.
Matthei, bueno, que es de la, podríamos decir, de la derecha tradicional, que no sube en las encuestas, está estancada. La gran pregunta es qué va a pasar, lógico, en la segunda vuelta, y justamente el sello de comunista, bueno, es algo que le podría llegar a jugar en contra a Jara, así que lo vamos a estar analizando.
Es, por supuesto, necesario aclarar que esa intención de voto que se reporta en el clip que hemos visto, hay que ponderarla por la baja participación que tienen estas elecciones, ¿no? Ese 30% que alcanza la candidata de la centroizquierda se voltea cuando revisamos la intención de voto.
Por eso digo que el gobierno de Gabriel Boric perdió. Y en las primarias de la llamada centroizquierda en Chile, el voto castigo de quienes fueron a votar, que fue un 9,1% de los habilitados para sufragar en Chile, el 60% de los votos lo obtuvo Janet Jara, que es militante del Partido Comunista, y mucho más lejos estuvo el Partido Socialista de Chile, que es un partido socialista neoliberal, y el Frente Amplio, que es la organización, el partido de Gabriel Boric, sacó una miseria de votos. Es decir, desapareció del mapa dentro de los propios militantes de la centroizquierda que fueron a votar a esas primarias. Y por otro lado, lamentablemente, de las 6 encuestas que se han hecho desde las primarias, todas dan por ganadora en segunda vuelta a la ultraderecha, que en este caso sería José Antonio Kast, que es, ojo, nieto de un miembro de las SS alemanas nacionalsocialistas. Es decir, no es un tipo que se cree nazi. Él viene de una familia nazi y está orgulloso de ello. Él aparece en las fotos con su abuelo, que huyó de Alemania y que perteneció a las SS. Los tres candidatos de derecha son de origen alemán. Kast, Matthey y Kaiser son de origen... Kaiser, ¿qué más quiere? Son de origen alemán. Matthey está prácticamente fuera. Matthey es hija de uno de los miembros de la Junta Militar de la dictadura pinochetista. Es decir, aquí el pinochetismo no se fue nunca. Aquí en Chile el pinochetismo no se fue nunca. Y porque no fuimos capaces, no tuvimos la fuerza suficiente para derrotarla. Yo vengo de la generación de los 80, de quienes combatimos la tiranía, y no tuvimos la fuerza, en realidad, para más allá de las protestas gigantescas. Nosotros no logramos vencer al pinochetismo. Y el pinochetismo adquirió otro rostro, simplemente. Y ese es el grave problema. Desde la primera administración post-dictadura, ha habido continuismo en materia, sobre todo en materia económica. Había un continuismo feroz y vista gorda las violaciones de los derechos humanos, salvo algunos casos emblemáticos, simplemente.
Vamos a estar siguiendo muy atentamente las elecciones en Chile para el mes de noviembre, pero ahora vamos a pasar a otra elección que tiene otra particularidad, que es la elección argentina. La elección de medio término lo que hace es renovar una parte del órgano legislativo. Y ahí es donde se celebran elecciones provinciales, que son como un termómetro para lo que se viene en octubre. La batalla más grande que hemos tenido ha sido la elección de Buenos Aires, donde Javier Milei en persona salía a hacer campaña por su candidato Miguel Adorni. Por supuesto, Buenos Aires, el gran Buenos Aires, la mayor concentración urbana en Argentina. Vamos a ver, por favor, el clip.
Estamos con los resultados, señores. Escrutado el... bueno, está ahí, el número ese 32, no se ve bien.
32.
32.
32-22.
46,93 para Fuerza Patria. 33,85. La Libertad Avanza. Ahí hay, ayúdenme, 13 puntos y algo de diferencia. En tercer lugar, Somos Buenos Aires con el 5,41% de los votos. Y 4,37% del Frente de Izquierda de Trabajadores. Reiteramos, 46,93 para Fuerza Patria, 33,85 para La Libertad Avanza.
32,22.
Una diferencia abrumadora, una paliza electoral como pocas veces ha ocurrido en una elección de medio término, en este caso de la provincia de Buenos Aires.
Y recordamos el dato que daba antes. La diferencia es de 14 puntos, ya casi con el total que tienen escrutado, y 99 municipios gana el peronismo.
Ahí lo tenemos, resultados muy interesantes. Por un lado el de Buenos Aires, pero hacía un comentario muy interesante este periodista argentino. Formosa es una provincia que está fronteriza con Paraguay y que está caracterizada históricamente por altos niveles de pobreza. Y ahí es donde el peronismo saca cerca del 70% de los votos y dice, bueno, esto está aproximadamente en el nivel de pobreza que está más vinculado a los sindicatos, a las organizaciones populares de base, panoramas que se van a ir aclarando, por supuesto, en la elección. Y aquí lo vamos a estar comentando en Pensando Fuera de la Caja. Para trasladarte la pregunta, Andrés, con todo este panorama que hemos visto en el continente, ¿Qué alianzas, estrategias regionales, internacionales consideras que son esenciales para fortalecer esta emergencia de proyectos emancipatorios? El capital internacional y transnacional que viene a arrasar con todo, lo estamos viendo en Argentina, nos lo has comentado muy ampliamente sobre la elección chilena, estamos viendo este tema tan complicado que estamos viviendo en Bolivia con respecto a las expresiones de rechazo a la Huipala por parte de sectores conservadores. Un panorama general de estas elecciones que estamos viviendo, Andrés.
Correcto. Lo que para reafirmar, ya ha quedado claro que hay una crisis del sistema liberal representativo o democracia representativa, eso lo tenemos claro y se avizora, digamos, y se constata, digo, a través de las bajas participaciones en las elecciones. Esto ha sido provocado, por supuesto, no nació un repollo esta situación de que la gente ya no va a votar, digamos. La gente no va a votar porque ya está aburrida de las promesas sucesivas de los candidatos una y otra vez, digamos, de los distintos candidatos, de los distintos niveles, y que se incumplen sistemáticamente. Pues, entonces, si ponte en el lugar de una persona común y silvestre de cualquier parte de Norteamérica, si yo voy a votar una y otra vez, pero mi vida concreta no cambia en nada, ¿qué sentido tiene ir a votar? Hay una disociación, una desconexión entre las clases políticas, las castas políticas, de los sistemas de partidos políticos de cada uno de nuestros países, y los pueblos, pues. Y los pueblos. Y aquí quiero recoger una expresión muy feliz del proyecto original de boliviano, digamos, que tiene que ver con la diplomacia de los pueblos. Muchos de nosotros creemos que es por abajo el asunto. Es decir, es a través de la vinculación directa entre los pueblos, sin permiso de nadie, de manera justamente autónoma, independiente de los poderes establecidos, sin la unidad, por lo menos de sectores significativos, de los trabajadores y los pueblos de nuestro continente, no tenemos por dónde salir de este atolladero, de esta arremetida nazi-sionista, de esta arremetida del no solo del imperialismo estadounidense, sino también de economías como la China, que están sustituyendo a los otros extractivistas. Y no hay extractivista bueno, porque, digamos, independientemente del país que provenga. Y los trabajadores y los pueblos, nuestro territorio, nuestros terruños, nuestro hogar, nuestros lugares comunes, están siendo saboteados, están siendo convertidos en desiertos. Sufrimos la crisis climática, sufrimos la eventualidad de una conflagración nuclear mundial, sufrimos la desigualdad social como nunca antes ha sido registrada en el mundo. Quienes somos víctimas del racismo, del colonialismo, del patriarcado brutal, del pisoteo, digamos, de nuestra identidad, de nuestras formas distintivas de vivir y de organizar nuestra vida por abajo, no tenemos otra alternativa que emprender nuevamente ese largo camino de reunión, de reagrupación de los pueblos y los trabajadores.
Me quedo claramente con esas palabras, que son los pueblos los que tienen que organizarse, porque hemos hecho ya desde el inicio una crítica profunda a la democracia liberal, que las transformaciones no se reducen al simple recuento de votos, ¿no? Tenemos que centrarnos en la construcción constante de la organización social, la articulación de estos proyectos emancipatorios que mencionas, para que por fin, de una vez, algún día, nuestros pueblos de América Latina podamos circular aquellas amplias alamedas que mencionaba Allende, por donde circulará la humanidad para construir un futuro mejor. Bueno, muchas gracias a Andrés Figueroa por sus aportes en este programa y a ustedes, por supuesto, por acompañarnos en esta enorme gira que hemos realizado el día de hoy por el continente latinoamericano. Hasta el próximo episodio de Pensando Fuera de la Caja. No olvides que nos puedes encontrar en YouTube y en Spotify como Laboratorio de Podcast de Flaxo Radio y en la página web flaxoradio.es. No te olvides suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Libreto y preproducción, Juan José Bedregal. Postproducción y realización, Javier Maca Senderica. Hasta la próxima edición.